José Antonio Suso, presidente del Partido Nacionalista Vasco en Álava, parlamentario por Álava, presidente, alcalde de Leza, también como a usted le gusta, siempre que recordemos esa función municipal. Hemos conocido hoy el fallecimiento, por cierto, de Juan José Pujana. No sé si usted tuvo contacto personal con él, lo conoció bien, ¿no?
Yo en aquella época no tuve contacto con él. Yo era alcalde de la Raya Maestu, no, era mi primera experiencia municipal, pero claro, no tenía relación ni con las personas del Parlamento, tenía relación sobre todo con los que estaban en el gobierno, con algunos de ellos, y también con la Diputación. Le conocí por su presencia en el Parlamento Vasco. No sabía que estaba enfermo. Esta mañana me han mandado un mensaje en ese sentido. Y la verdad, pues es una de las referencias que tuvimos en este y hemos tenido en este país en la democracia, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues es una pena que se vayan muriendo esas personas tan referentes. Hace pocos días, sí, pues tuvimos también el fallecimiento de para mí, uno de mis máximos referentes, que era Félix Ormazábal, ¿no? Y el año pasado, dentro de unos días, se cumplió un año que se murió Xabier Aguirre. La verdad es que son momentos duros y cuando lo recuerdas más todavía, ¿no? Porque son personas con las que has tenido una relación, yo menos con Pujana, pero sí con Xabier y con Félix. Y esto es la vida, pero la vida es dura.
Tuvo cargos en diferentes actividades. Juan José Pujana fue el primer presidente del Parlamento Vasco. En una de las últimas entrevistas que daba aquí en esta casa, en EITB, decía que el Parlamento Vasco a veces parece un mercado persa. No sé si ahora mismo, señor Suso, la política, los debates que vemos en las sedes parlamentarias, tienen que ver quizá con esa imagen del caos y del mercadeo, de un mercado persa.
Bueno, mire, yo es que no he conocido ningún mercado persa, tampoco turco, he conocido indio, porque he estado en la India y realmente... Bueno, la política, cuando no existen mayorías, como en este caso, pues da lugar a la necesidad de pactar. Y eso, alguno lo puede llevar a la necesidad de yo te doy, tú me das, yo cambio, tú compras y yo vendo, y yo te regateo y demás, ¿no? Pero eso pasa, pues efectivamente, en situaciones políticas como las que vivimos actualmente, de mucha fragmentación política, de no mayorías y de la necesidad de negociar. Otra cosa que esa necesidad de negociar, que para mí parece esencial, porque la política debe ser, digamos, un elemento claro en sus principios en los que incorpore la negociación y las diferentes sensibilidades que hay, pues se convierte en mucho ruido mediático preferentemente, que también, encima, no solo lo provocan los medios de comunicación, que es lo lógico, sino que también lo provocamos los propios políticos, ¿no? Y en ese sentido damos una imagen efectivamente que alguno puede pensar, porque esto pues es un mercado donde yo te doy si tú me das.
Realmente, un ejemplo lo podemos
negociar
tener.
Es eso, yo te doy, tú también tienes que ceder, no es que me tienes que dar, pero tienes que ceder cada parte, ¿no? Bueno, yo no lo veo como un mercadeo, pero realmente la situación actual, pues es, como digo, con esa fragmentación tan grande que no hemos conocido nunca, porque aquí en el Estado hemos conocido el bipartidismo, en Euskadi sí hemos conocido la fragmentación, pero hemos conseguido llegar a acuerdos desde hace muchísimos años entre diferentes, ¿no? Eso hay que aprenderlo, eso cuesta. Y en ese sentido, todavía en Madrid ni han aprendido ni parece que están en camino de aprender.
En este sentido, el Partido Nacionalista Vasco tiene fama de buen negociador y de conseguir siempre aquello que se propone. Pero le quería decir, ¿no hay un cierto mercadeo en estos momentos en el debate que se está produciendo en el Congreso para la aprobación del acuerdo sobre la reforma laboral, que mañana vamos a ver, y todavía no sabemos muy bien cómo van a sumar esas mayorías?
Bueno, está claro que el gobierno quiere sacar la reforma laboral tal como está, sin una coma, diferente a la que hay. Entonces, en ese sentido, el gobierno llegó a gobernar, por decirlo así, con unos socios que le impulsaron con sus votos a conseguir esa jefatura de gobierno al señor Sánchez, ¿no? Ha habido una negociación de la reforma, una negociación para reformar la normativa laboral, ¿no? Que efectivamente aprobó el Partido Popular en 2012 sin ningún tipo de negociación. No negoció ni con sindicatos ni con patronal. El gobierno actual, comenzado con la ministra Díaz, ha considerado que era mejor un acuerdo entre todas las partes que llegaran más lejos en una reforma laboral que seguro que no satisface a todos. En ese sentido, el Partido Nacionalista Vasco, desde el principio, no ahora, habló con los dos sindicatos que negocian sí, Comisiones y UGT, habló con la patronal, con el señor Caramente, y habló con el gobierno. Y le dijo, para nosotros solo hay un tema, además de la propia reforma que consideramos que tiene que modificarse en diferentes puntos, que es esencial, que es la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los convenios estatales. Y eso se le dijo con anterioridad. No se incorporó a la reforma, no modifica la reforma, porque no es un elemento clave de la reforma, para nada. Pero se cerró la reforma sin esa modificación, sin ese acuerdo. Por tanto, para nosotros que somos nacionalistas y consideramos que ese es un elemento esencial para Euskadi, donde efectivamente tenemos un acuerdo interprofesional, pero un acuerdo interprofesional que en este momento es un acuerdo que es entre sindicatos y patronal y que tiene un valor privado y que se aplica efectivamente en los convenios cuando se aplica, pero cualquier impugnación del acuerdo lo puede llevar al garete. Entonces, en ese sentido, aunque la patronal lo decía ayer o anteayer, sí, Vizcaína decía que ya la tenemos garantizado, lo tenemos con ese instrumento. Pero si estamos todos de acuerdo, la patronal y los sindicatos, que en Euskadi el modelo vasco es distinto, la situación sindical es distinta, incorporemos a la ley, no pasa nada, aunque esté incorporado y se puede hacer.
Si no se incorpora esa prevalencia de los convenios negociados en Euskadi, ¿el Partido Nacionalista Vasco se mantiene en el no o valoran la posibilidad de una abstención?
Nosotros mantenemos a día de hoy y a esta hora la misma posición que manteníamos ayer, anteayer y la semana pasada. Creemos que este elemento es un elemento esencial y que además no cambia la reforma laboral. Dice el gobierno que la patronal no quiere, si se cambia una coma, se va del acuerdo. Y por eso prima que no se cambie el acuerdo. Pero el gobierno sabe que cuando se formula una determinada ley, pues tiene que llevarla al Congreso. Y en el Congreso hay otras sensibilidades con las que tiene que contar para aprobarla, ¿no? Por tanto, nosotros ya somos, además, que usted ha dicho que somos buenos negociadores, unos dirán que sí y otros dirán que no. Pero lo que sí somos son personas que cuando nos sentamos en la silla no nos levantamos. Y hasta mañana quedan más de 24 horas para llegar a un acuerdo. Y
siempre,
nosotros vamos a seguir, porque hoy no hay acuerdo. Hoy a las 8:30 de la mañana no hay acuerdo. Estamos en la misma posición que ayer. Por tanto, mantenemos nuestra reivindicación y estamos pendientes poder llegar a un acuerdo. Yo estoy seguro que los teléfonos del señor Esteban y el señor Ortúzar tienen que cargarse en este momento varias veces al día por las llamadas que están teniendo.
El gobierno les propone aprobar ahora la reforma laboral tal como está y después, más adelante, incorporar modificaciones, como por ejemplo esta petición que hace el Partido Nacionalista Vasco de incluir la prevalencia de la negociación vasca en el ámbito vasco. ¿No se fían ustedes de las promesas del gobierno?
No, yo no he oído eso directamente de un miembro del gobierno. Yo no negocio directamente, lógicamente hay otros interlocutores en nuestro partido, pero en principio nosotros, si realmente se aprueba, para nosotros lo más adecuado es que se apruebe y después luego se discuta como proyecto de ley. Porque eso es, los decretos leyes que aquí no utilizamos, pues son un instrumento que no nos gusta nada, porque es como el trágala, así esto y te lo comes o lo dejas. Entonces preferimos que haya esa negociación como proyecto de ley. Pero si el gobierno nos da una fórmula que nos pueda satisfacer y se cumpla el objetivo que tenemos, por supuesto estaríamos en disposición de que la reforma se apruebe, porque la reforma tiene aspectos importantes, no es la reforma mejor del mundo, porque hay muchos aspectos que no se han tocado, porque no se han podido tocar, pero sí que tiene aspectos muy importantes que creo que pueden generar un mayor nivel de estabilidad, un mayor nivel de empleos fijos frente a la actual, digamos, lacra de empleos eventuales. Tiene cosas importantes. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que cuando uno negocia no puede conseguir todo, puede conseguir parte de lo que quiere. Pero claro, digamos, el tronco fundamental de que los convenios tengan prevalencia en Euskadi nos parece un elemento pues que no podemos pasar de él. Entonces, si el gobierno nos da garantías, nosotros analizaremos la situación. Le digo que 24 horas son muchas, Y en peores momentos nos hemos visto y en los últimos minutos nos hemos visto para negociar cuestiones. Pero en este momento la situación es esa.
¿Qué le pesa más al Partido Nacionalista Vasco? ¿La presión de la patronal, que les dicen que apoyen este acuerdo para la reforma, o la presión de los sindicatos, el AILAP, que les dicen que no?
No, fíjate, nosotros lo que nos presiona es la presión de la ciudadanía vasca, no tenga ninguna duda. También los sindicatos y la patronal forman parte de la ciudadanía vasca, pero lo que nos preocupa es la ciudadanía vasca, porque a nosotros lo que... Mire, en este momento hay un conflicto en Bernedo, una empresa, Altan, creo que se llama.
Creí que me iba a hablar del conflicto por la fiesta en un espacio público en Bernedo.
Bien, no quería yo sacar ese asunto, pero seguramente usted lo sacará más adelante. En cualquier caso, la empresa quiere incorporar el convenio estatal. Es un grupo de fondo de inversión que ha comprado la empresa. Eso supone más horas, menos sueldo. No, porque no se le puede quitar el sueldo, pero se mantiene, digamos, congelado. Nosotros tenemos un nivel diferente, también de calidad de vida y también de precios, pero un nivel diferente en Euskadi, y por tanto entendemos que los convenios tienen que tener la prevalencia de aquí. Entonces, es un elemento fundamental. Y en ese fundamento fundamental vamos a seguir mientras no nos den una alternativa mejor. Independientemente de eso, como digo, hay en la silla, hay pegados a la silla y hasta el último minuto.
¿Cómo le sentaría al Partido Nacionalista Vasco que ese acuerdo finalmente saliera adelante con Ciudadanos, PDCAT, Unión del Pueblo Navarro y otros grupos minoritarios?
Hombre, pues yo creo que no es el mejor acuerdo. Efectivamente puede darse ese acuerdo, porque esa amalgama de partidos puede llegar a sumar 176 votos, que son los que hacen falta, o 177, depende de quién se incorpore o no se incorpore. Pero bueno, para empezar, en el propio gobierno ya hay diferencias importantes. La ministra Díaz, vicepresidenta, por cierto, no quiere saber nada de Ciudadanos, pero nada. O sea, no es que es una pose. Y es su reforma, Yo creo que el Partido Socialista tampoco le interesa llegar a un acuerdo con Ciudadanos. En la aritmética parlamentaria siempre estas cosas suceden, ¿no? Pero de alguna manera llegar a otras mayorías, vienen más leyes, vienen más problemas de este tipo. No será la reforma laboral, será la ley audiovisual, será otras leyes, la ley de vivienda que acaba de aprobarse. La ley de vivienda, el proyecto, quiero decir. La ley no se aprobó todavía. Es decir, no es bueno esto. Esto, cuando se empieza con estas cosas, pues deja arañazos.
¿Quiere decir que les podrían pasar factura? ¿El Partido Nacionalista Vasco podría pasar factura a posibles acuerdos para otras materias?
A nosotros nos puede molestar, pero tampoco. En cada momento analizamos el momento y lo que nos interesa para Euskadi. Y en función de cada ley analizaremos lo que nos interesa para Euskadi. Pero está claro que nosotros lo que preferimos es que en esta norma entre RC y entremos nosotros, que ha sido los partidos que llevaron al presidente Sánchez a la Moncloa, con sus votos, porque también con los votos de Podemos y con los del Partido Socialista. No vamos a ponernos nosotros como si hubiéramos sido los alaridos de eso. No, nosotros ayudamos a esa incorporación del presidente del Partido Socialista y creemos, firmamos un acuerdo, y en ese acuerdo lógicamente queremos tener participación de lo firmado.
¿El acuerdo para la transferencia completa del ingreso mínimo vital será suficiente para recuperar esa buena sintonía y que se les pueda pasar un hipotético enfado?
Bueno, el ingreso mínimo vital también es que lleva mucho tiempo discutiéndose.
Pero
lo
es inminente ya, les dicen desde el gobierno.
Lo hemos negociado tres veces. O sea, dos, pase, mal, pero pase, pero tres ya. Yo creo que, bueno, en la propuesta que ha hecho el gobierno la semana pasada, lo están analizando en el gobierno vasco, están estudiando si cumple el acuerdo que llegamos con los presupuestos. El último fue con los presupuestos, con la enmienda a la totalidad, y en ese sentido yo espero que definitivamente ese acuerdo quede ya fijado, porque la ministra vino el viernes a Álava y dijo que estaba ya decidido, pero bueno, supongo que la ministra sabría lo que dice porque es de su competencia, ¿no? Y yo espero que se cumpla, porque no podemos estar con acuerdos permanentes. Ya si seguimos así, está claro que la baraja empieza a desquebrajarse.
El superior de justicia, señor Suso, vuelve a enmendar la plana al gobierno vasco y suspende la ampliación del pasaporte Cavit. ¿Se esperaba algo así?
No, realmente no. Yo no entiendo nada. No sé por qué. Aquí ocurren esas cosas y en otras comunidades autónomas es cierto que en el tema del pasaporte COVID hay comunidades autónomas que no lo han aplicado, pero otras lo han aplicado sin ningún tipo de problemas con sus tribunales superiores. Pero esto ya viene de atrás. Entonces, el gobierno vasco no quiere ir a la justicia permanentemente. O sea, podría recurrir, podría ir al Supremo, que fue la última vez, que enmendó la plana claramente al Tribunal Superior. Pero se han pedido unas medidas para 15 días. Yo entiendo que si se han pedido, yo no soy experto en sanidad, pero si los que lo piden sí son expertos en sanidad. No lo pide Lehendakari Urkullu ni la consejera, que es médico, por cierto, sino tiene un grupo técnico que dice que es conveniente ese pasaporte porque se ha demostrado que un 3% de la población entre 20 y 39 años ha ido a vacunarse por primera vez. Dirá, pues vaya, un 3%, pero es que estamos en el 90%, más del 90% de vacunación general, ¿no? Lo que está aumentando el número de vacunados. Y el ese efecto lo tiene, lógicamente, el pasaporte COVID. Entonces, la decisión de ayer, cuando ves que pues que los magistrados son médicos y deciden si hay peligro o no hay peligro, yo entiendo que decidan esto. Interviene, digamos, en la normativa jurídica A, B o C, porque de eso saben muchísimo. Pero decir si las condiciones son buenas o son malas cuando tenemos más de 3.000 contagios por 100.000 habitantes, está bajando poquito a poquito, se está muriendo gente, que para mí es lo fundamental. Pues no lo entiendo. ¿Qué quiere que le diga?
Pero el gobierno vasco, que considera importante mantener el pasaporte COVID, ha decidido no recurrir. ¿Cabe esa posibilidad de que se recurra si realmente esas medidas son tan fundamentales para la contención de la pandemia?
Yo creo que, estamos hablando hasta el día 13. Si ahora recurre, va al Supremo, eso llega entre pitos y flautas, estamos en el lunes, y dictamina para el miércoles, aunque falla favorablemente, pues bueno, es una. Teníamos razón. ¿Vale para algo? Ya no vale para nada. O sea, 3 días, hoy vale el certificado, mañana no vale, tampoco hay que volver loco a la aprobación. Si esto tuviera una, digamos, incidencia de un mes o 2 meses, pues igual habría que recurrir. Pero teniendo en cuenta que se pidió para hasta el día 13 de febrero, yo creo que no tiene sentido, porque tampoco iba a servir de mucho, aunque nos dieran la razón.
Desde hoy, urgencias generales en el hospital de Txagorritxu, en ese nuevo edificio central de Lua de Txagorritxu. Miles de firmas se están recogiendo a través de la plataforma Change.org, protestas de los sindicatos. El Pleno Municipal de Vitoria-Gasteiz aprobaba la pasada semana una moción en contra de que se centralicen esas urgencias generales en Txagorritxu. ¿Hay quien ve un nuevo recorte en la prestación de la atención sanitaria en la ciudad?
Pues yo creo que no. Yo creo que no. Mire, yo puedo entender el enfado, porque todos los cambios generan incertidumbres. Y también le puedo decir que a mí me hubiera gustado que hubiera habido una comunicación diferente. O sea, porque esto fue la semana pasada, yo me enteré por un medio de comunicación, en un digital, que lo leí, no lo sabía, y podríamos haber hecho, digamos, una explicación con más tiempo, aunque hubiera habido protestas, pero con más tiempo, porque, lógicamente, cambiar un tipo de prestación de un lado a otro, pues hombre, tiene un trabajo anterior que se tenía que estar haciendo. Y en ese sentido, creo que tenemos que haberlo explicado mejor. Eso no queda ninguna duda. Dicho eso, bueno, se han hecho inversiones en Txagorritxu de más de 100 millones de euros. 104, creo. Y una de las claves, yo recuerdo que cuando me explicaba las obras, más que me explicaba las obras, el señor Darpón me explicaba cómo resolver el problema de los aparcamientos en aquella zona cuando estuvieran haciéndose las obras. Y me decía que esto era un nuevo modelo, pues mucho más actual, donde las urgencias están en la parte más baja y los quirófanos un poco más altos, las zonas, digamos, UBIs por encima. Es decir, cuando una persona llega y está grave, no sale de donde se encuentra, es decir, del edificio que se encuentra. Y esto era una novedad importante. En ese sentido, creo que el número de voz que va a haber en las urgencias nuevas es del doble, de 40, más luego va a haber otras 17, 18, digamos, voz de no sé cómo le llaman la palabra exacta, y en ese sentido hay un incremento sustancial del número de, digamos, prestaciones en materia de urgencias, ¿no? Hombre, la
pero
gente
esto
que...
se suma, esto se suma, señor Suso, a una reclamación que ya se empieza a convertir en histórica, es ese PAC de San Martín que se cerró, solamente queda un PAC, ese servicio de atención ambulatoria de para emergencias, abierto en la ciudad. Las quejas también recurrentes sobre la falta de ambulancias medicalizadas, la escasez de ambulancias medicalizadas en el territorio. ¿Entiende que puede haber una sensación desde Álava
puede
de que los servicios
puede
son menores?
Puede haberla, sí, a mí también me llega. Yo no vivo en la luna, vivo aquí, me muevo por el suelo. Y efectivamente, personas además cercanas al Partido Nacionalista Vasco, pues depende de lo que oyen, te dicen que... luego cuando yo he hablado con los consejeros sobre estos temas, sobre los que ha dicho usted, con todos. Y bueno, sobre datos, te trasladan que no es necesaria esa... mejor viene una ambulancia más que una ambulancia menos, y un centro más que un centro menos, pero que con las necesidades, con la utilización y demás, los servicios que se dan, aparte de lo de la pandemia, que es un elemento también importante en este momento que influye para las sensaciones de las personas, no es necesaria ese incremento. El problema suele ser cuando lo tienes y lo dejas de tener, porque... las urgencias, lo mejor que le puede pasar a uno es que no las visite nunca, Yo las he visitado también, como mucha gente, lógicamente, porque utilizamos las urgencias normalmente para lo que no están hechas, pero, bueno, cuando uno está enfermo, cuando le parece que le duele algo y le está pasando algo grave, pues va a urgencias, lógicamente, ¿no? En ese sentido, San Sebastián, por ejemplo, pues si pienso alguien que viva dentro del centro o cualquier barrio de San Sebastián, tiene que subir hasta a un barrio muy alto donde están los hospitales. ¿Y qué le digo de Bilbao? Pues Bilbao tiene dos hospitales, efectivamente, tiene Basurto, pero luego tiene Cruces, que incluso se modifica hasta el municipio, ¿no? Los servicios que se dan en esos dos hospitales se han modificado de forma sustancial también, como ha ocurrido aquí. Y por tanto yo creo que cuando el servicio se dé y haya mejorado de forma significativa, pues ya no habrá este tipo de debates, ¿no? Es como las consultas externas, ¿no? Sí. Antes íbamos al hospital de Chagorrichu, allí en las partes más bajas. Vas a ese edificio, es que da gusto solamente llegar, parece que ya uno está mucho más...
Vamos a darle la oportunidad, si le parece que hoy se estrena, por tanto, esas
urgencias.
Vamos
a darle la oportunidad, sí, y le digo que podíamos haberlo explicado mejor, también se lo digo, ¿eh?
Bueno, pues queda ahí esa autocrítica, por lo menos, de que se podría haber explicado mejor. Le preguntaba por Bernedo y ese escándalo en plena pandemia, una reunión, una comida para festejar las
cena,
fiestas.
Era cena.
Bueno, que se prolongó hasta la madrugada
en un
local público, hoy pleno en Bernedo.
Hoy hay dos plenos en Bernedo. Hay un pleno extraordinario a las 10:30 y uno a las 11 que ya estaba programado, ordinario. Yo repruebo lo que ocurrió en Bernedo. No lo que ocurrió finalmente, que un pequeño grupo además encima se enfrentó a la chancha, que eso es todavía peor, ¿no? Sino que una cena que se iba a celebrar y que, tenía un número razonable de personas, pues se fue de las manos. Y en ese sentido, por tanto, bueno, pues vemos este tipo de situaciones, la vimos aquí en el Hues Arena, la vemos en muchos sitios, y yo realmente no puedo hacer otra cosa que manifestar mi rechazo absoluto y mi reprobación absoluta a ese tipo de hechos.
¿Quién tiene que asumir responsabilidades, señor Suso?
Bueno, yo creo que el alcalde fue allí como joven que es, pero es alcalde, y yo ya se lo he dicho, eres alcalde y tienes un plus de responsabilidad y además de imagen. En ese sentido, él lamenta profundamente lo que ha pasado, él sabe que ha cometido un error y que además está poniendo el nombre de Bernedo pues en los medios, que eso nunca es bueno y menos por estas cosas. Él va a ir al pleno esta mañana y vamos a esperar a ver qué dice a las 10:30 y qué decisión se toma, porque él tiene que explicar la situación a la corporación a la que le nombró, y en ese sentido yo he hablado con él y él entiende que este tema pues no tenía que haber sucedido y que además en los momentos que vivimos ese tipo de imagen no se puede dar, y menos de un representante público como es él, que no se puede confundir que eres joven y eres alcalde, porque la gente te va a mirar por lo que representa, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, por tanto, lamentar profundamente que haya pasado y yo reprobar que este tipo de hechos se haga en Bernedo o en cualquier lado.
Otro ayuntamiento también, el del Audio, está ahora mismo de plena actualidad por el despido de esa trabajadora interina por no haber conseguido el nivel de euskera que se requería para esa plaza. ¿Cómo va a acabar ese conflicto?
Bueno, esa persona era interina y tenía preceptividad en la plaza. O sea, preceptividad es que llega un momento que tienes que tener, tienes que cumplir con el grado de euskera que establezca el 2, creo que era.
¿3?
En este caso el 3.
Bueno, alto
sí,
nivel,
era una de técnico, no conozco profundamente el tema, ¿verdad? Si era 2 o 3. Entonces el ayuntamiento además le dio, digamos, liberó durante horas para aprender euskera. Pero bueno, no cumplió con su nivel y entonces, bueno, de acuerdo a los informes que recibió el ayuntamiento, no cumplía y por tanto el contrato interino dejaba de ser efectivo y por tanto dejaba también de ser funcionaria interina.
¿Qué le parecen las consideraciones de la sentencia?
Es una barbaridad. Ayer me leyeron parte de ellas. No puedo entenderlo. Yo entiendo que euskera es complicado, que aprobarlo es difícil, pero eso no solo dice eso la juez. La juez es que entra en consideraciones que yo creo que no tienen ni pies ni cabeza. Vamos, a mí me parece muy fuerte. Es una juez de refuerzo, no la que hace este tipo de deliberaciones sobre euskera. Y no, yo creo que después de 40 años, efectivamente, sabiendo que hay dificultades, pero sabiendo también que ha habido facilidades para el aprendizaje, pues ese tipo de afirmaciones me parecen duras, duras de verdad. Pero bueno, la jueza los piensa así y así lo dice, ¿no?
José Antonio Suso, no tenemos tiempo más para hoy. Presidente del Araba Burubatxar, parlamentario y alcalde de Leza, Eskerrikasko. Gracias por estar aquí. Sí, hoy no le he preguntado por el municipio.
No se preocupe, otro día.
No tienen exclusivas hoy, ¿no? En Leza.
Vale, de acuerdo.
Eskerrikasko, buen día.
Bueno.